Discernimiento. Discernimiento, un tema realmente muy importante al cual nosotros queremos dedicarle nueve charlas sobre este tema. En primer lugar, vivimos en un tiempo de gran variedad de religiones y dentro de cada religión hay muchos enfoques, aún dentro de los cristianos. Y también entre los cristianos hay muchas diversidades y aún entre las diferentes denominaciones mismas. No es fácil encontrar el camino en tanta variedad de ofertas. En este estudio queremos dedicarnos a buscar principios bíblicos de discernimiento. En primer lugar, el discernimiento es una necesidad de todos los cristianos. Allí en Hebreos 5:14 dice, «El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal». Según este pasaje, el discernimiento es una cualidad que todos los cristianos maduros tienen, dando a entender que todos los cristianos están llamados a desarrollar esta capacidad. Sin duda, esta capacidad es de mucho valor. Este versículo también dice que el discernimiento es algo que se desarrolla con el uso, o sea, que hay que practicar y verificar el resultado para ir afinando su uso. En Levíticos 10, el versículo 9 al 11, se les prescribe a los sacerdotes, «Ni tú ni tus hijos debéis beber vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de Moisés». Este pasaje deja ver que se pretendía de los sacerdotes que tuvieran discernimiento y se les prescribe cuidar esta capacidad. Y previo a su intervención en el ministerio, no deberían tomar alcohol para que esta capacidad de discernimiento no sea alterada. Por otro lado, leemos en Hebreos 4:12, «La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Según este pasaje, la palabra de Dios tiene esta especial capacidad de poner en evidencia y de evaluar lo que pasa dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón, y evalúa aún nuestras intenciones del corazón. Es por eso que al estudiar la Biblia, la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, la persona será confrontada con su realidad frente a Dios, porque lo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. Como vemos, el discernimiento es una necesidad de todos los cristianos. En segundo lugar, el discernimiento también es un don. Un don es una capacidad especial que Dios da a algunos de sus hijos. En su libro, Los dones espirituales y el crecimiento de la Iglesia, Peter Wagner define el don del discernimiento de la siguiente manera. El don de discernimiento de espíritus es la capacidad especial que Dios da a algunos miembros del cuerpo de Cristo que les permite saber con certeza si ciertas clases de conducta que se dicen ser procedente de Dios son en realidad divinas, humanas o satánicas. Discernimiento es el poder evaluar una situación y llegar a una conclusión acertada en cuanto a su valor y si es cristiano o no. El don de discernimiento se nombra en 1 Corintios 12:10, donde dice a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, acá está el don, y a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Como podemos ver, el discernimiento es algo que se espera de todos los cristianos, mientras que habrá algunos que tendrán una capacidad especial en esta área, llegando a ser un Dios. Con todo, discernimiento es una necesidad. Discernimiento es una necesidad. En 1 Reyes 3:9, Salomón le pide a Dios, «Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande?». El rey Salomón estaba muy consciente de sus limitaciones y buscó ayuda de Dios para que le dé esa capacidad de discernir, algo que había como elemento muy necesario para su tarea de liderazgo. No hay duda que el relato bíblico resalta lo importante que fue ese don de Dios en la vida de Salomón para su puesto de autoridad. En el nuevo diccionario español ilustrado Sopena, la palabra discernimiento significa juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. En el mismo diccionario se explica la palabra discernir con distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Las palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de discernimiento son las siguientes. Diakrino, se usa 19 veces y se puede traducir con juzgar, evaluar, reconocer, discernir, hacer distinción. En segundo lugar, dokimazo, usado 22 veces y se puede traducir con poner a prueba, examinar, interpretar, distinguir, aprobar o probar. Y en tercer lugar, críticos, usado 9 veces, que se puede traducir con discernir o juzgar. Como pueden ver, estas palabras también significan otras cosas más que discernir. Por ejemplo, podemos ver que todas las palabras hablan de alguna forma de juzgar. Para discernir algo debemos hacer una evaluación de la situación, o sea, debemos hacer un juicio de lo que acontece, eso es juzgar. En la Biblia encontramos una serie de pasajes que hablan de nuestra necesidad de juzgar. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, 12 al 13 dice, «Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros». En 1 Corintios 6, 2 y 3 dice, «¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?». Es obvio que en estos pasajes habla de la necesidad de juzgar para todos los cristianos. Esto puede sorprender a algunas personas cuando piensan en pasajes bíblicos como Mateo 7, 1 al 5. No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Según el versículo 1, no hay que juzgar para no ser juzgado. ¿Qué es lo que dice? ¿Es un mandato para no juzgar o advierte que si juzgamos también seremos juzgados? Es evidente que cuando apuntamos el dedo acusador a alguien, es muy probable que la persona haga lo mismo con nosotros. Por eso, esto es un principio de vida. Si uno juzga y o critica a otra persona, esta persona seguramente nos critica también. Es un principio, una realidad de la vida, pero no es una prohibición de juzgar, porque en el versículo 5 enseña que si ves una paja en el ojo de tu hermano, no la ignores, sino purifícate primero para sacarle la paja. O sea, no se condena la posibilidad de ver la paja en el ojo ajeno, pero Jesús da indicaciones claras de cómo proceder en el caso de ver una paja en el ojo ajeno. En el versículo 2 vemos que si juzgamos, somos juzgados por Dios y seguramente también por las personas afectadas. Además dice que si juzgamos, seremos juzgados con la misma medida con que juzgamos nosotros mismos. ¿De qué medida está hablando aquí? Creo que es claro que cuando juzgamos lo hacemos siempre comparando una cosa con la otra, o comparando la realidad con nuestro entendimiento de lo que debería ser, o lo que manda la ley. Entonces, ¿cuál es la medida para medir? En 2 Corintios 10, 11 y 12 dice, «Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos». Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. A veces uno tiende a decir, por ejemplo yo, dando a entender que uno mismo es la medida con la cual mide a los demás. Pablo hace referencia a esto en el pasaje antes mencionado y dice que esa no es la medida correcta. O sea, que comparar a los demás con uno mismo no es una buena medida. Obvio, uno mismo no es la medida con la cual medir a los demás, porque también somos pecadores. Espero que seamos pecadores perdonados, pero al fin y al cabo aún no somos perfectos. Por lo tanto, no somos una buena medida con que medir a los demás. Pero ¿cuál es entonces la medida correcta? Pablo hace referencia a una regla que Dios nos ha dado para medir. ¿Cuál será esa medida que Dios nos ha dado para medir? En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como pueden ver, en este pasaje Jesucristo es la medida para evaluar. Cuando usamos a Cristo como la medida para medir, encontraremos que también nosotros mismos estamos en falta. Esto hace que nosotros mismos tengamos que depender de la misericordia de Dios y de su perdón. Entonces, cuando nos damos cuenta que algún hermano está en falta, le ayudaremos con una actitud de mayor comprensión, acompañando al hermano para acercarnos juntos a Dios en búsqueda de misericordia, lo cual también necesitamos continuamente. Como consecuencia, la ayuda no será tanto de juicio, sino de búsqueda de salvación y perdón, algo que nosotros mismos también necesitamos continuamente. Como ven, la medida para juzgar es Cristo mismo. Veamos algunas actitudes claves para discernir, que son recomendadas por la Biblia. En primer lugar, la misericordia. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este pasaje está en un contexto donde se habla de la ley de Dios, por lo tanto se refiere al efecto que tiene nuestra actitud hacia los demás, cuando estaremos frente al juicio de Dios. Nos advierte que si la medida de trato hacia los demás es sin misericordia, Dios y seguramente también los demás nos tratarán sin misericordia. Si invertimos lo dicho, llegamos a la conclusión de que Dios nos tratará con misericordia si tratamos a los demás con misericordia. La Biblia, Dios habla hoy, traduce, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. De manera que una actitud clave para el discernimiento es misericordia y compasión. La segunda, paciencia. En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este pasaje está en un contexto del juicio de Dios que esperamos cuando Cristo vuelva. Y por lo tanto la paciencia se refiere a que Dios tiene paciencia y espera que todos puedan tener una buena oportunidad para arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios antes de ser llevados al juicio. El propósito de la paciencia de Dios es el arrepentimiento de las personas para que sean salvas. Así también nosotros debemos ser pacientes los unos para con los otros para dar lugar a arrepentimiento y crecimiento, como dice en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos tratarnos con paciencia. Si Dios tiene tanta paciencia con nosotros, ¿cómo no tendremos paciencia con otros? Y en tercer lugar, el perdón. Mateo 6:14-15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si perdonamos a otros, Dios también nos perdonará a nosotros. En el caso de no perdonar, Dios tampoco nos perdonará. La parábola de Mateo 18:23-35 da un ejemplo claro de esta verdad. El perdón es una de las claves en el proceso de discernimiento. De manera que vemos que al juzgar debemos usar como medida para evaluar a Jesucristo y cuidar de hacerlo con misericordia, paciencia y perdón. Concluyendo, entonces cuando vemos Mateo 7:1-2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Nos damos cuenta que este pasaje no dice que uno nunca debe identificar el problema del otro, solo nos advierte que cuando juzgamos tenemos que estar conscientes que también seremos juzgados y que seremos juzgados con la misma medida con la cual juzgamos a otros. En la práctica se notará que generalmente también las demás personas que nos rodean aplicarán con nosotros la medida de juicio que les aplicamos a ellos. La Biblia enseña que aplicar nuestros juicios según la medida nos enseña a aplicar nuestro juicio con la medida de Jesucristo y usar misericordia, paciencia y perdón para que Dios y otros también usen esa medida para juzgarnos a nosotros.